Radio Universidad de Chile presenta Puente Pío Nono, distintas generaciones cruzando un encuentro. Un programa de la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios de la Universidad de Chile que dialogan sobre los temas que atraviesan nuestra comunidad. Puente Pío Nono, distintas generaciones cruzando un encuentro, conducido por la profesora Sonia Pérez Tello.
Muy buenas tardes a todas las personas que están escuchando nuestro programa Puente Pío Nono, un programa de la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios de la Universidad de Chile, y un programa que pretende tender puentes precisamente entre las distintas generaciones que atraviesan nuestra comunidad universitaria y que desde sus lugares en el mundo están viviendo, preocupados, haciendo cosas en relación a nuestra sociedad de manera distinta, con sus propios lenguajes, con sus propias percepciones. Entonces, de eso se trata. Queremos que este programa nos ayude a comprender y acercarnos de cómo vivimos y cómo opinamos respecto a temas que son importantes para toda nuestra sociedad. Y hoy vamos a conversar de un tema que yo creo que nos ha tocado profundamente en este verano, y tiene que ver con la salud mental, o el bienestar o malestar que ya estamos sintiendo después de un año que ha sido lleno de mucho sacrificio, de mucha intensidad, de mucha incertidumbre, mucho miedo, y que por lo tanto en términos de salud mental, de ánimo, ha sido bastante difícil, ¿no? Para todas y todos. La Universidad de Chile tuvo un papel importante en presentar una estrategia al gobierno respecto a salud mental para la población en contexto de pandemia. Y ahora en verano, pareciera ser que la salud mental tiene una énfasis, una característica distinta que nos debiera preocupar de manera específica, porque después de un año el cansancio ya es distinto. Y además, en verano, da la impresión que queremos descansar, salir de vacaciones, y nuevamente hemos tenido restricciones importantes para poder cuidar nuestra salud física. Para hablar de la relación que hay entre qué priorizamos y por qué debemos o no priorizar la salud mental o la salud física en momentos en donde el cansancio de un año ya se nos hace evidente y en donde el verano llega, entonces invitamos hoy día a conversar a Vania Martínez Nahuel y Noam Vilches, ambos actores de nuestra universidad. Bienvenidos y gracias por aceptar la invitación. Quiero presentarles a Vania. En primer lugar, Vania es médico cirujano y psiquiatra infantil y del adolescente y académica del CEMERA de la Universidad de Chile. Es directora también del Núcleo Milenio IMAI para mejorar la salud mental de adolescentes y jóvenes. Bienvenida, Vania, gracias por aceptar la invitación al programa. ¿Cómo estás?
No, muchas gracias para que hablemos de este tema aquí en familia.
Gracias. Vania, antes de presentar a nuestro próximo invitado, quiero preguntarte, ¿cómo es que tú llegas al tema o el tema llega a ti de salud mental? ¿Cuándo empiezas a preocuparte, además de la salud mental de estudiantes universitarios, que ha sido desde donde finalmente te has desarrollado?
Sí, bueno, yo estudié medicina sin pensar que quería ser psiquiatra, y al final de terminar la carrera tenía un interés especial por trabajar con niños y niñas. Estuve de general de zona en un centro de atención primaria en los Andes durante 2 años, y ahí me di cuenta que lo que me gustaba de trabajar con esa población tenía que ver mucho con los temas de salud mental y también con prevención. Y fue así como postulé a hacer la especialidad en psiquiatría infantil y del adolescente. Y bueno, en algún momento también hice formación también en terapia de familia. Bueno, y por eso quizás lo relaciono con que digo que en familia, porque siento que también en nuestra universidad somos una familia, ¿cierto? Y entonces juntos podemos también pensar las posibles soluciones que hay para los problemas de salud mental y también anticiparnos. triestamentalmente con todas las personas que pertenecen a nuestra universidad.
Noam Vilches, tú tienes 24 años y eres estudiante de licenciatura en filosofía, ¿sí? Bienvenido. ¿Cómo estás? Cuéntanos un poco. Sabemos que participas en el Comité de Equidad del Circuito Mundial de Debate y de la Sociedad de Debate, y además eres miembro del colectivo de estudiantes por la salud mental. Bienvenido. Cuéntanos cómo también y por qué te interesaron estos temas y llegas a organizarte además autogestionadamente para tratar temas de salud mental.
Hola, hola. Sí, muchas gracias por la invitación. Y sí, en general tiendo a ocupar harto de ese tiempo autogestionando proyectos que en general tienen un foco en las disidencias sexuales, en la equidad, ¿cierto? Pero en particular el tema de la salud mental creo que es algo a lo que llegué hace no tanto tiempo, no porque es algo que a mí particularmente me interese o me mueva, como si es el caso, por ejemplo, de la disidencia sexual y de género o del feminismo mismo, porque es algo que me toca personalmente como una persona trans. Pero el tema de la salud mental en particular es algo que me interesa porque es algo que explotó en el último tiempo. Las movilizaciones estudiantiles de los últimos años han tenido un foco particular en el tema de la salud mental. Y a mí por lo menos lo me mueve, aparte de esa cuestión más personal relacionada con lo identitario, es obviamente intentar ver cómo generamos herramientas, cambios que vayan al bienestar de la comunidad toda. Entonces, ese problema en particular que tiene que ver con la salud mental es un tema que han levantado en realidad los estudiantes y es un tema que hay que agarrar y trabajarlo para ver cómo le damos una salida que sea contundente. Entonces, llego a ese espacio de esa forma, ¿cierto? Como viendo las movilizaciones de FAU, por ejemplo, pero también como estudiante de filosofía y humanidades, también viendo la realidad en mi propio espacio, como vivimos en un espacio en filosofía y humanidades que muchas veces es golpeado por este tipo de problemas relacionados con la salud mental. Y bueno, es un tema súper fuerte, pero el suicidio también no es algo ajeno a nuestro espacio, como no. Es algo que pasa recurrentemente y es una preocupación como súper fuerte. Entonces, por ahí entonces entramos en particular a tratar esta temática y a levantar un colectivo que pueda también posicionar las demandas, pero también generar propuestas. Somos un espacio súper propositivo e intentamos ver cómo generamos propuestas para hacernos cargo de un problema tan, tan grave.
Quizás esa sea una buena forma de entrar en este tema. ¿Cómo creen ustedes que ha sido impactada la salud mental de estudiantes o de la comunidad universitaria en general, ¿no? Por la pandemia. ¿Qué diferencias hay ahora de las cuales nos tenemos que preocupar más específicamente que los problemas de salud mental que generalmente están asociados al estrés académico y a otros problemas que ya estaban y que sabemos que además se distribuyen de manera desigual? En las generaciones, en las clases sociales, se distribuye de manera desigual. ¿Es distinto lo que está pasando ahora con la pandemia o es lo mismo pero más incrementado?
Quizás yo puedo partir contándoles de una investigación y después Noam nos complementa con sus propias vivencias, a ver si le hace sentido los hallazgos que nosotros encontramos. Desde IMAI, nosotros estamos participando en una investigación que es de la Organización Mundial de la Salud y liderada por la Universidad de Harvard. Participan aproximadamente 18 países y, bueno, Chile por primera vez participó el año pasado. Y en primer lugar consiste en aplicar una encuesta en línea a los estudiantes que ingresaron a primer año. Entonces, por primera vez lo aplicamos, por lo tanto, no sabemos qué es lo que hubiera pasado si es que lo hubiéramos aplicado los años anteriores, pero sí vamos a saber, este año 2021, el año 2022, 23, 24, vamos a seguir con este estudio y hacer un seguimiento. Entonces, participaron estudiantes de primer año de toda la universidad, de todas las facultades. Tuvimos una tasa de participación de alrededor de un 40%, más mujeres que hombres, y ahí tenemos un desafío de cómo involucrar a los hombres de que se sientan llamados a participar en actividades de salud mental. Nos encontramos tasas bastante altas comparadas con la literatura de sintomatología depresiva y ansiosa. alrededor de un 25% de las mujeres y un 15% de los hombres tienen sintomatología depresiva y ansiosa que es de alto riesgo, o sea, probablemente personas que requieren un tratamiento en salud mental. Hay que considerar que esto es una encuesta de autorreporte, por lo tanto, se puede complementar con una entrevista cara a cara, ¿ya? Y en algunos casos lo hemos hecho, sobre todo los jóvenes con riesgo suicida, y hemos comprobado cómo muchos de ellos no estaban en tratamiento y sí requerían una atención en salud mental.
Me parece muy, muy interesante lo que dice Vania. Va muy de la mano también con una encuesta, me imagino que mucho más chiquitita, que levantamos desde COESAM, que aproximadamente llegó a unas 550 y tantas personas, si mal no recuerdo, y que arrojaba, claro, datos muy parecidos. Muy sorprendente también que, en general, este tipo de encuestas, que a diferencia de la que nos comentaba Vania, que estaba más dirigida como a un grupo particular, esta era abierta a los estudiantes de la universidad en general, pero fue respondida ampliamente, primero y sobre todo por mujeres. Y claro, era bastante como preocupante, por ejemplo, de las 500 y tantas personas que encuestamos, 180 y, no recuerdo el número exacto, pero más de 180 personas contestaron que habían tenido pensamientos suicidas en el último tiempo. Esas cifras nos parecieron muy, muy alarmantes. Y claro, bueno, entre otras cifras que también son relevantes, que tienen que ver con ansiedad, con depresión y con distintos como sentimientos que habían tenido en el periodo de pandemia. Y respecto a un punto, puntualmente al tema de las disidencias sexuales y de género, yo esto siempre lo complemento mucho con lo que ha trabajado también nuestra oficina de equidad e inclusión, que es algo que ya sospechábamos mucho antes como estudiantes disidentes de género que nos organizamos, ¿cierto? O sea, estar en la casa es súper difícil cuando se es una disidencia sexual y de género, el encierro en la casa. Y bueno, me imagino que es algo que no solamente viven las disidencias sexuales y de género, sino que muchas veces también afecta a muchas mujeres que tienen que vivir en la casa con sus abusadores. Y esto es una realidad que se vive. O sea, las personas en general, cuando somos disidentes sexuales y de género, el lugar donde más se nos violenta es en el propio hogar. Es un hogar muchas veces lleno de contradicciones, de gente que te dice que te ama, que te quiere a pesar de todo, pero al mismo tiempo con una discriminación muy directa, como hacia tu identidad, hacia los cuestionamientos, hacia... No dejar que esta identidad fluya propiamente tal, y muchas otras veces cuando ya el hogar es más violento, como antes de que se salga del closet, el tener la obligación de estar todo el tiempo en un espacio donde se está en el closet, donde se miente sobre su propio nombre, donde se miente sobre la identidad, son cuestiones que obviamente van agudizando estos problemas. Yo por ejemplo, personalmente casi no estoy en mi casa. O sea, ahora que estamos en pandemia, por supuesto que sí, pero cuando no, intento estar todo el tiempo posible en la universidad, en otros espacios, construyendo, en espacios donde siento que puedo aportar al mundo. Pero cuando se está en la casa, es pelea, es conflicto, es cuestionamiento, es el no respeto a la identidad. Uno dice como, bueno, ya salió la ley de identidad de género, tengo mi carnet, me respetan en el banco, me tienen que respetar en los sistemas de salud, yo puedo exigirlo directamente, pero en mi casa no.
La intensificación de las interacciones sociales en las familias con esto del cuidarse, no saliendo y quedándose en casa, efectivamente ha puesto dificultad o ha aumentado bastantes malestares, que son sufrimientos sociales en el fondo también. Ha sido clave, creo, también por lo que he visto, la relación virtual y a distancia que se ha generado en plataformas de compañía, de compartir experiencias a través de las redes sociales, que se genera esta comunidad virtual que hace que estando con problemas en casa de violencia no te sientas tan solo necesariamente. Quiero comentarles que hay esta discusión sobre cuánto se ha querido ahora escapar de la casa en momentos en que de nuevo se nos dice que nos tenemos que quedar en casa, o sea, después de un año en que los problemas del hogar también se han intensificado en algunos grupos. Eso ha hecho que hayan aumentado algunas conductas un poco más de riesgo en relación al virus, con respecto a encuentros sociales, por ejemplo, tenemos los casos de las fiestas clandestinas, en donde además se ha estereotipado a la juventud como si fuera ese el grupo social que más realiza ese tipo de conductas, y en realidad hay conductas de riesgo en todas las generaciones, ¿no? Nosotros iniciamos en la universidad, desde la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles Comunitarios y en la rectoría, una campaña que precisamente se llama Este Verano Descansemos con Cuidado. Y en esta campaña lo que invitamos es que las personas puedan hacer una pausa y descansar aun cuando tienen que seguir en casa o aun cuando no puedan salir de su trabajo por temas sociales, económicos, o que el estudio no se terminó y por lo tanto hay que seguir estudiando. La idea de pausar y de que hay otras formas de las cuales uno pueda hacer cosas que nos hagan bien y que aumenten nuestro bienestar, es lo que queremos iniciar en esta campaña. Y quiero hacerles escuchar las respuestas que tienen distintas personas de nuestra comunidad universitaria a una pregunta que hicimos a propósito de la campaña de Este Verano Descansemos con Cuidado. Le preguntamos, ¿qué estás dispuesto a hacer para cuidar tu salud mental después de este año? Escuchemos lo que están dispuestas a hacer las personas después de un año de pandemia para cuidar la salud mental, y veamos y comentemos para ver cómo nos las estamos arreglando.
Creo que este año ha sido difícil para todos y de una u otra manera nos hemos dado cuenta que la salud mental la hemos dejado de lado y es que es tan importante como cualquier otra cosa. Entonces yo creo que lo que estoy dispuesto a realizar para cuidar mi salud mental es hacer actividades que me hagan feliz, preocuparme por mí, tener más tiempo para mí, quizás dejar de lado algunas cosas que me estresaban, que me daban ansiedad, y rodearme de cosas que me hagan feliz a mí y que sean importantes para mí.
Respecto a la salud mental, estoy dispuesta este año a hacer una gran introspección hacia mí misma a través de la meditación, del ejercicio que va de la mano, y conectarnos con las personas, quizás no presencialmente, pero a través de una llamada. Y también mantener una actitud más positiva, disminuyendo la frustración o emociones negativas que al final no te suman, sino que te restan.
Estoy dispuesta a mirarme más, a evaluar si mis estados de ánimo son estables o si cambian mucho. Por eso mismo creo fuertemente que uno tiene que apoyarse en los amigos, en la familia, para que el aislamiento no repercuta tanto en la salud mental. Todavía no sabemos cuándo vamos a volver a la normalidad, así es que hay que prepararse de la mejor forma posible.
Y estaban las respuestas que estudiantes y trabajadores de la universidad dieron a la pregunta sobre ¿qué estás dispuesto a hacer para cuidar tu salud mental este año? ¿Qué les parecen esas estrategias tan cotidianas? Al parecer hemos aprendido después de un año de pandemia, es una sociedad que ya ha escuchado bastante quizás qué es lo que tiene que hacer para sentirse mejor, pero nos cuesta hacerlo.
Interesante que como que mencionan estrategias a nivel individual y colectivo, o sea, en lo individual es como mirarse más hacia adentro, practicar la meditación, ¿cierto? Darse ese espacio para uno, como regalonearse, ¿cierto? Pero a la vez, qué importante también es el conectarnos con los otros, ¿ya? Si es que, por ejemplo, estamos conviviendo con nuestra familia o quizás, no sé, un grupo de personas que no son familia entre ellos, pero están conviviendo en un mismo lugar, también se pueden conectar de otras maneras y buscar ahí otras estrategias. Entonces yo creo que sí se va a lograr la salud mental, yo creo que es algo que sí ha estado presente, tal como lo dijo Noam, los mismos estudiantes desde la facultad, ¿cierto? Han visibilizado este tema de la importancia de la salud mental, y ahora yo creo que en pandemia se nos hace mucho más visible para todos la necesidad de preocuparnos de nuestra salud mental, de protegerla, de cuidarla y de pedir ayuda si es que es necesario también.
Sí, completamente de acuerdo. De hecho, también me llama mucho la atención que estas distintas propuestas van en línea un poco de lo que se ha intentado levantar por parte de la universidad, no solamente desde niveles centrales, ¿cierto? Sino que también desde incluso, por ejemplo, el centro deportivo ha hecho actividades que intentan también llamar a estudiantes a sumarse. Entonces, me parece que en el fondo el esfuerzo que se hizo este primer año de la universidad y de las distintas organizaciones, tanto desde nivel central como estamentales o estudiantiles, puede potenciarse mucho más, y me imagino que lograr abarcar también estas distintas como necesidades. Para mí, por ejemplo, fue muy llamativo el tema de que hace poco me enteré que fue una especie de, no de error, pero sí como de cuestión inesperada, que fue la aplicación Calm, que estuvo un tiempo disponible para los estudiantes. Y al principio creímos que fue una aplicación que había sido dispuesta por parte de la universidad, después nos entramos de que no, de que parece ser que fue una especie de spot publicitario de Calm para los estudiantes de la Universidad de Chile, cosa que engancharan con la aplicación y luego se quedaran. Pero a muchos estudiantes les fue muy, muy útil, o sea, el tema de la meditación que estaba contenido ahí. Entonces hay ahí hartas como apuestas que yo creo que la universidad tiene las formas también de abordar, y que hay que potenciarla, ¿no? Hay que potenciarla y darle harta difusión. Muchas veces la gente ni siquiera sabía que estaba disponible esta aplicación, la gente no sabe que tenemos un centro de estudiantes deportivo que también quiere generar distintas actividades que involucren a los estudiantes, que por ejemplo incluso se han instalado esta idea de los juegos colectivos, el Among Us, por ejemplo, que es un juego donde mucha gente se conecta al mismo tiempo y pueden conversar, distraerse, distender, y de alguna forma también desestigmatizar el uso del computador, ¿cierto? Que siempre parece ser como el computador, me tengo que meter a las clases, estresarme, bla. Ver cómo le damos también una segunda vuelta, cómo esta herramienta nos sirve también para conectarnos, para jugar, para distraernos. A mí me parece que son cosas que se pueden potenciar y que vamos de alguna forma en buena línea. Nos falta profundidad, nos falta difusión, pero estamos trabajando en eso.
Nosotros, desde IMAI también, yo les comenté al principio esta encuesta y esta iniciativa de la Organización Mundial de la Salud, hemos llamado esta iniciativa en Chile En la U Vamos Juntes, ¿ya? Y en nuestra página de IMAI, que es www.imhay.org, tenemos una pestañita de La U Vamos Juntes, y hay una parte que es cómo cuidar tu salud mental, ¿ya? Y entonces ahí estamos subiendo estrategias diferentes para también aportar a esto. Y pronto vamos a lanzar una aplicación de celulares que incluye también actividades de mindfulness que se llama Cuida tu ánimo COVID-19. Así que esto es con el financiamiento de distintos fondos de investigación también de la universidad, pero el empujoncito final es un fondo Explora, que es para difusión y protección de la salud mental. Así que pronto vamos a tener también disponible para todas las personas en forma gratuita. Y no por publicidad, no, sino que para que puedan acceder la mayor cantidad de gente entonces a estas herramientas que son tan útiles. Y no sé, ¿tú qué piensas, Noam, cómo atraemos a los hombres? Que si bien son bastante reacios y, como yo les comenté, tienen menos riesgo de tener sintomatología depresiva y ansiosa, pero tienen más riesgo del suicidio consumado y también tienen más riesgo de consumo perjudicial de alcohol y drogas.
A propósito de eso, Noam, tú habías escogido una canción, un tema que vamos a escuchar ahora antes de irnos a la pausa del programa, y que tiene que ver con esto, con temas de género, ¿no? Se llama Man's World, es de Marina. Cuéntanos por qué la escogiste.
Sí, yo debo decir que me costó un poco escoger una canción, porque soy una persona que escucha música muy extraña. Pero al menos Marina me gusta mucho, así que logré ahí enganchar con esta canción, que también cuestiona un poco esta presión que existe hacia las mujeres, hacia las disidencias sexuales, ¿cierto? De calzar en un mundo hecho para hombres muchas veces, y me parece que también va muy de la mano con esto que estamos conversando, ¿cierto? Como muchas mujeres, por ejemplo, y disidencias como sexuales, igual han tenido como estas presiones del hogar de tener que seguir cumpliendo con los roles de género en el hogar, que son muy pesados, como hay que seguir haciendo como el hacer, lo hacen las niñas, el almuerzo en general, como todas como estas labores reproductivas o labores del hogar suelen caer como en las mujeres, como tenemos que seguir cumpliendo, por tanto, muchas veces con ese rol. Y digo seguimos porque, a pesar de que soy una persona trans, como les decía, para mi familia no lo soy, entonces da igual. Tenemos que seguir cumpliendo con estos roles, además de intentar estar calzando con los estándares, ¿cierto?, masculinos que existen en torno a la competencia, la rivalidad, etc. Entonces, creo yo que es una canción que cuestiona también un poquito eso, y me parece que cae muy bien con lo que hemos estado conversando.
Vamos a escuchar ahora entonces Man's World de Marina.
y volvemos después con nuestro programa Puente Pionono, Generaciones.
Cheeks are rosy like a bushet cherub. I'm a strawberry soda. Raise my lashes to heaven. Stars in my hair running like a waterfall. Clouds in the whites of our eyes, we saw it all. Burn me at the stake, you thought I was a witch. Centuries ago, now you just call me a bitch. Mother nature's dying, nobody's keeping score.
Vuelta con el programa Puente Pionono de la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios de la Universidad de Chile y distintas generaciones cruzando un encuentro para conversar hoy día sobre los temas de salud mental y cómo nos ha afectado después de todo este año de pandemia de manera quizás más específica para ciertas personas de manera distinta en nuestro bienestar psicosocial. Y hablábamos hace un momento de que hay el tema del bienestar psicosocial y la salud mental ha sido un tema para nuestro país desde antes, ¿no? Desde antes de la pandemia, y que se incrementan y se agudizan algunas de los síntomas y también de las expresiones que tienen nuestras emociones a partir de este año. Se espera que en estas vacaciones se pueda descansar a pesar de las dificultades que tenemos con la pandemia. Y esa es la invitación que tiene la Universidad de Chile en esta campaña de este verano, Descansemos con Cuidado. Vania, tú has sido convocada por el Ministerio de Salud en muchas ocasiones, y además participas de la mesa social y del programa Saludablemente. Quería consultarte, ¿cómo se ves tú que se está enfrentando el tema de la fatiga pandémica que ha nombrado la Organización Mundial de la Salud, este como proceso social generalizado de estar ya cansado de encontrarse en pandemia, y que puede además hacer que las personas, para salir de ese agobio mental y psicológico, se pongan en más riesgo de lo que debiéramos con el tema del virus? ¿Qué se ha conversado de eso en las instancias en las que te ha tocado trabajar?
Sí, bueno, más bien es algo yo creo que ha surgido ahora último, que le hemos tomado el peso, también con las constantes noticias que aparecen de personas que incumplen con las normativas, las medidas sanitarias, ¿cierto? Se tiende a estigmatizar al grupo de jóvenes, pero no son el único grupo, o sea, y tampoco no todos los jóvenes también tienen conducta de ese tipo. Entonces, lo que ha definido la Organización Mundial de la Salud como fatiga pandémica es en relación a crisis sanitarias que se prolongan en el tiempo y que hacen que las personas entonces caigan en esta sensación de que ya no puedo más seguir estas reglas, ya que estas normas que nos están imponiendo. Pero también la misma Organización de la Salud nos da algunas ideas de cómo poder abordarlas, ya. Y una de las cosas importantes que dice es cómo comunicamos a la población el riesgo que existe, de una manera en que los llamemos a participar, ya no tratándolos como en el lado de que los vamos a castigar, vamos a subir más las sanciones, ¿cierto? Sino más bien invitándolos a que ellos son parte de la solución, y en este caso que si cada uno se cuida, se va a poder cuidar entre todos. Y por otro lado, en esta época del verano, esto es especialmente particular porque se requiere, todos estamos diciendo necesitamos vacaciones, quiero vacaciones, ¿cierto? Se requiere tener este periodo de descanso y tal vez van a ser vacaciones muy diferentes a las que nos imaginamos o a las que podríamos haber planificado en otras circunstancias, pero aún así podemos tener actividades que tengan menor riesgo de contagio y tener siempre los resguardos que son tan necesarios de mantener, como bueno, el uso de mascarilla correcto, porque además uno ve que la gente se pone la mascarilla sin taparse adecuadamente la nariz y la boca, ¿cierto? El lavado de manos frecuente y el distanciamiento físico. Pero a la vez, entonces, tener este espacio de compartir, de disfrutar con uno mismo, también lo que decíamos, esto de darse ese espacio para también de introspección y también de compartir entre otros. Ya no hablaba de los juegos en línea, también otra oportunidad son los juegos en mesa, que yo vi, de mesa que he visto que también han ayudado a que se compartan las familias, ¿cierto? Y hay tantas entretenciones, hay gente que, por ejemplo, aprendió a cocinar en familia, cosas que no se habrían imaginado, el mismo pan, muchas familias aprendieron a hacer, tardes de películas, leer libros y comentarlos, hay tantas opciones que también son importantes de mantener y no dejarnos llevar por esta fatiga pandémica que nos puede hacer entonces caer en conductas que son riesgosas no solo para nosotros, sino que también para la gente con la que convivimos y nuestras personas más queridas.
Ese es un segundo regalito que les quiero hacer porque salimos de nuevo a preguntar en nuestra comunidad universitaria ¿qué han aprendido el 2020 para cuidar? ¿Qué has aprendido el 2020 para cuidarte a ti y a los tuyos en este? ¿Y qué de eso pueden ocupar este verano? Porque también partimos de la base que no estamos enfrentando la pandemia el 2021 como la enfrentamos en enero del 2020, que en enero del 2020 la incertidumbre era tan grande que no sabíamos exactamente qué iba a pasar y siempre pensamos en volver a una normalidad. Hoy estamos enfrentando el 2021 sabiendo que va a ser difícil, sabiendo que no sabemos cuándo vamos a poder volver a retornar a una normalidad, que la normalidad va a ser además ya distinta, ya hay cosas que llegaron para quedarse. Entonces hay aprendizajes que son los que vale la pena valorar, porque hay cosas que no nos van a tomar de sorpresa esta vez, ¿no? Los mismos cambios ya no nos van a tomar de sorpresa y quizás deberíamos estar bien parados en estos nuevos aprendizajes. Escuchemos cuáles son esos aprendizajes del 2020 que nos hace saber mejor cómo cuidarnos y cuidar a los demás, estrategias que nuestra comunidad universitaria ha desarrollado, y las comentamos.
Bueno, en 2020 aprendí que no es necesario estar presencialmente con una persona para demostrarle cuánto lo quieres, sino que a través de una llamada o de una videollamada que está bien de moda ahora, y que a veces puede demostrar más a través de esto que mientras estás con ella al lado. Así que esto es mucho mejor porque mejora la salud mental de todos y nos hace sentir más queridos y más conectados.
Yo creo que el cuidado ha sido más por empatía y amor, porque nos hemos como autocuidado para empatizar con los familiares, ya que la familia es ciertamente clave, también lo son las amistades, la gente que nos rodea, y que nosotros compartimos con ella, le tenemos cierto agrado, cierto cariño, y por ende existe la palabra empatía. Y para autocuidarnos, si no, no puedes sobrepasar a los demás.
Bueno, yo creo que todos hemos aprendido a mantener la distancia, a usar mascarilla, a tratar de vernos con la gente que uno quiere a través de una pantalla, pero por sobre todo que este año nos ha quedado claro que la única forma para cuidar al resto es partir cuidándose uno mismo.
Bueno, esa es la frase final que parece ha sido la moraleja de toda esta historia para toda la sociedad, ¿eh? Saber que para cuidar al resto hay que cuidarse uno mismo, y para cuidarse uno mismo necesitamos cuidar al resto. Este vínculo entre el individuo y lo comunitario y lo colectivo, que justo en nuestra sociedad chilena estaba tan olvidado, y que estamos reconociendo, ¿no? Que lo estamos aprendiendo. ¿Qué, Noam, qué te llamó la atención de las cosas que escuchamos?
Siempre se hace mucha alusión al compartir con seres como con los que tenemos esta cercanía, como de manera distinta. A mí me llama mucho la atención lo que comentábamos anteriormente, ¿cierto? Hay veces que estos vínculos en la familia están muy quebrados, que es difícil como que ese sea el espacio donde tenemos como el cariño, la distensión, etcétera, pero al mismo tiempo son más útiles, por ejemplo, otros espacios que se han levantado que también permiten exactamente eso. Como es, por ejemplo, los encuentros de personas trans que siempre levanta la OTD, ¿cierto? Organizando Transdiversidades tiene una especie de encuentros mensuales donde la gente trans se puede juntar a compartir experiencias, a hablar, a distender también, y algo que se ha replicado en otros colectivos también de disidencias de género y sexuales. Creo que, en el fondo, como estas pequeñas cositas que se dicen que tienen que ver con el vínculo, que muchas veces no se tiene en la casa, claro, ya es bueno que tenemos otras organizaciones que levantan estos otros espacios para poder también como reemplazar eso que en la familia muchas veces no se tiene. Eso por un lado, y por otro lado algo que también me llama mucho la atención es claro, como el tema de generar otros mecanismos para demostrar cariño. Creo que antes de la pandemia teníamos un proceso contrario, como que decir como cosas por WhatsApp, por internet, como que no era tan valioso como juntarse con esa persona, conversar, como que era mal visto el tema del internet, como que el internet y los medios virtuales no eran el vínculo real. Creo que hemos tenido una especie como de vuelta de eso, ¿cierto? Hay como una especie de reaprender también el cómo pueden utilizarse estas diversas herramientas y que sí pueden demostrar cariño, sobre todo en un contexto en el que es la única forma en la que tenemos de demostrar real cariño, donde juntarse presencialmente es de hecho poner en riesgo a la otra persona.
Sí, eso fue un aprendizaje para nuestra generación, digamos. Creo que teníamos la división, una de las divisiones más claras de las distintas generaciones es la de los lenguajes. Y esto de nuestra generación los nombró incluso a las otras generaciones como millennials, incluso de manera media despectiva en algunos casos. Se le pone un nombre a aquellos que se relacionan con ciertos lenguajes y ciertas plataformas que para nuestras generaciones pueden ser más estigmatizadas al no ser presencial, entonces es menos real, ¿no? Y nos cayó en la cara todo, hemos aprendido todos esto. Y una estudiante, de hecho, dijo, bueno, era una funcionaria creo, que dijo que hemos aprendido a cuidarnos con empatía. El cuidado es más por empatía. Hay tantas formas de cuidarnos y que cuidarse esta vez es un cuidarse empático. Te cuido porque no quiero que te pase lo que me podría pasar a mí, no quiero que me pase lo que te podría pasar a ti. Me pareció súper interesante, no sé, Vania, si concuerdas conmigo que es una forma de cuidar que también es distinta a otras que pudimos haber aprendido en nuestra generación. Pues somos más o menos de la misma generación nosotros.
No, Sonia, yo soy mayor que tú. Pero bueno, gracias. Pero de todas maneras, yo creo, bueno, desde el estallido social, yo creo que ya también estábamos pensando en esto de cómo la importancia de lo colectivo, de la comunidad, de la cooperación, y de visibilizar eso, porque también cómo aparece más visible la fiesta clandestina y no los jóvenes que están participando en ollas comunes, en actividades solidarias. Vi cómo están estos trabajos de verano que habitualmente hacen los jóvenes, están organizándose para hacerlos también de una manera virtual y seguir participando en conjunto, los que nos dicen no a grupos que son afines por alguna situación, que nosotros también lo reforzamos con la campaña que tuvimos al interior de la universidad, Conversemos, donde se armaron, hay grupos temáticos, algunos que les gusta alguna área específica, por ejemplo, de hacer jabones o alguna actividad física, huertos urbanos, etcétera, distintos intereses que nos unen y hacen que construyamos comunidad, que haya sentido de pertenencia, que son factores protectores en salud mental. O sea, todo el tema de vínculos cercanos, seguros, son factores protectores. Y lo otro es el poder pedir ayuda. Y también yo creo que ahí hay un cambio en cuanto a las tecnologías. Nosotros veníamos trabajando en nuestro equipo de investigación y también con la doctora Graciela Rojas, el tema de la telemedicina. Y éramos vistos por muchos de nuestros colegas, incluso como seres extraños, ¿cierto? Que en realidad querían reemplazar la tecnología con el vínculo, reemplazar el vínculo humano con las tecnologías, y no es así. Ahora yo creo que muchas de las personas que han tenido la experiencia de tener atención mediante la tecnología, telepsicología, telepsiquiatría, se han dado cuenta que se puede lograr muchos beneficios, incluso es probable que cuando ya después vayamos retornando a la normalidad, muchas personas vean todavía más ventaja en mantener las atenciones virtuales en algunos casos también. ¿Ya? Entonces yo creo que sí es importante rescatar de este año que pasamos estos aprendizajes, incluida también la oferta de salud mental a través de canales de ayuda virtual.
Hay una parte del programa que les avisé y que es importante que ahora podamos ponerla en ejercicio, que es la pregunta genuina. Hemos visto que tenemos acá en este grupo diferencias no solo generacionales, sino que también de género, que han estado fuertemente marcando nuestra forma de comprender el problema de bienestar psicosocial en la experiencia universitaria y en la sociedad en general. Entonces, ¿qué pregunta, Noam, te gustaría hacerle a Vania desde el lugar que tú ocupas y al lugar que ella tiene y ocupa en la universidad y en la sociedad? ¿Alguna pregunta genuina con respecto a este tema que te gustaría resolver?
Sí, yo tengo muchas dudas respecto de lo que significa la psiquiatría, pero en términos de, no sé si es un estigma o no, por lo mismo una pregunta tan genuina, porque de verdad que no tengo idea, pero siempre se aborda esto como el tema de empastillarse un poco, y ahí existen también como muchos problemas asociados a eso está bien, como no hay otros mecanismos más naturales, no es suficiente en ese sentido la psiquiatría, o sea, como la psicología, como no hay alguna especie también ahí, quizás hay mucho de repente como de Foucault en el cuerpo, pero como de tendencias como a intentar normalizar ciertas conductas y estigmatizar otras con esto de utilizar estos mecanismos como relacionados con pastillas, con químicos, para tratar los distintos como problemas psicoemocionales que se pueden estar teniendo, sobre todo en momentos como este, ¿cierto? En un momento de pandemia donde parece ser que esto incluso se podría generalizar.
Buena pregunta. De hecho, nosotros hemos trabajado el tema del estigma en depresión específicamente, por ejemplo, y entonces uno de los temas que aparece es esto de no querer usar medicamentos, también por el miedo a hacerse dependiente a ello, y también otra cosa que a veces ha surgido es que no sería un cambio genuino, ya como que es un cambio que viene muy desde afuera, ¿ya? Pero bueno, no es así, porque está demostrado, y bueno, para eso nosotros estamos en la universidad estudiando, pudiendo leer también información, ¿cierto? Que se producen cambios a nivel biológico, químico, ¿cierto? Cerebral, de neurotransmisores, en ciertas patologías psiquiátricas que requieren un tratamiento mixto. La mayor parte de los tratamientos son combinados. O sea, es raro que uno diga solamente te vas a tratar con medicamentos, sino que son medicamentos y terapias psicológicas. Pero cuadros más leves no requieren tratamientos farmacológicos, pero sí requieren psicoterapia. Por ejemplo, en el caso de la depresión, y eso incluso nuestras guías clínicas que son de GES de depresión, ahí lo explicita, una depresión leve requiere un tratamiento psicoterapéutico psicosocial, una depresión grave requiere un tratamiento combinado de los dos. Entonces no hay que tener ese temor. Bueno, yo como hago clínica, atiendo también pacientes, muchas veces le pregunto qué opinas de usar medicamentos. Muchas personas hoy en día entienden que es necesario por su propia vivencia, cómo han tratado de salir adelante, han tenido a veces atención de psicoterapia y no han podido salir adelante, y entonces ven el beneficio de los fármacos, pero todavía existen, y también a veces de parte de los adultos que están a cargo, los padres, que no quieren usar los medicamentos, y ahí explicamos por qué, en qué medida, cuál vamos a escoger, cuál se puede usar para esta edad, cuál está más probado, etcétera, para darles toda esa información. Vemos lo que pasa con las vacunas, que aún así, habiendo evidencia, hay gente que son reacia a usar las vacunas. Por eso es muy importante presentar esta evidencia científica en palabras simples y contando todo lo que se ha estudiado y también desde la experiencia, porque si es que yo no viera que hay buenos resultados en nuestros propios pacientes, no seguiría haciendo la misma práctica, ¿ya? Pero como vemos que en realidad la mayoría de los casos graves y moderados sí requieren el apoyo farmacológico y con medicamentos que son apropiados, entonces sí hacemos esa psicoeducación, esa información.
Vania, ¿quieres hacerle una pregunta genuina también a Noam?
Sí, yo le quiero preguntar algo, pero quiero que no se sienta, o sea, que lo puede contestar desde su propia vivencia o desde lo que ha visto, ¿ya? ¿Cómo ha sido tu experiencia en la universidad con la identidad trans? Si hay algo que nosotros desde la universidad deberíamos hacer distinto, ¿ya? Por ejemplo, nosotros en el seguimiento que hicimos de jóvenes con esta investigación de los estudiantes de primer año, nos tocó derivar a personas con identidad trans y que cuando los llamaron por teléfono utilizaron su nombre legal y no su nombre social, por ejemplo. Y ahí nos dimos cuenta que había como un retraso en, por ejemplo, adecuar las listas que tenemos de estudiantes con el nombre que corresponde. Entonces, no sé si es que hay algo que podríamos mejorar, ¿no? Por eso te digo, no te sientas como que de contar tu propia experiencia, sino si quieres hablarlo como en general. Y a la vez sí puedes rescatar algo positivo, que sí se está haciendo, que sí haya sido una buena práctica.
Sí, yo no tengo problema con hablar desde la experiencia personal. Siento que cuando se hace público, se politiza también con ello, y a mí me gusta hacer política con mi propia experiencia. Creo que muchas veces es representativa de las experiencias del resto, así que no hay ningún problema. Sí, creo que es muy importante el tema particular que se vive con, no con el odio. Yo siempre he intentado hacer esta distinción, como hay gente que realiza prácticas que pasan a llevar a las disidencias sexogenéricas por ignorancia, y hay gente que lo hace como por odio. Hay como, existen al menos esos dos problemas. Con la gente con la que tenemos problemas porque, no sé, hay un odio, por ejemplo, hacia estas comunidades, yo creo que no se vive tanto en el interior de la Universidad de Chile, en particular entre profesores o entre estudiantes. Hay casos, por supuesto que sí, y es importante ver también cómo los abordamos. Por ejemplo, hubo el caso de un funcionario, un Juan Gómez Milla, que ponía en su Twitter, en sus redes sociales, como la idea de, por ejemplo, que le parecía terrible que hubiésemos puesto unas banderas que pusimos para el mes del orgullo, que no podía ser. La primera respuesta fue como, hablemos para que se eche a esa persona. Pero el problema es que esa persona va a trabajar en cualquier lugar, como si esa persona necesita trabajar. Entonces, ver cómo nos hacemos cargo como con ciertos mecanismos de las personas como transodiantes o en general que odian a las comunidades disidentes sexuales. Pero un problema que es mucho más grande porque es más amplio es la ignorancia que hay sobre estas temáticas. Por ejemplo, las personas trans, sobre todo las personas no binarias, tenemos muchos problemas con cuestiones tan básicas como entrar al baño. Yo por ejemplo, yo estoy en terapia hormonal hace no tanto tiempo, hace un año, entonces yo no he estado en la universidad con esta voz, por ejemplo, que es más grave. Mi voz era mucho más aguda en el contexto universitario. Y bueno, algunos rasgos faciales también, etcétera. Entonces me pasaba que yo entraba al baño de niñas y me miraban feo, porque ¿qué hace este ser acá? Tanto estudiantes como funcionarios que me echaban del baño. Y por otro lado, entraba al baño de hombres y me pasaba exactamente lo mismo. Entonces, esa situación como de ¿qué hago? Como que, ¿a dónde voy? ¿Dónde no me van a echar? Porque tengo que dar explicaciones sobre mi identidad. Entonces, esas cuestiones yo creo que pasan sobre todo por ignorancia, porque no hemos logrado como hacer como capacitaciones, de visibilizar todavía más estas temáticas, a pesar de que tengamos, por ejemplo, el decreto Malarrita. El decreto Malarrita, si bien nos permite el cambio de nombre, no hay un reconocimiento explícito en este decreto de las identidades diversas que tenemos al interior de la universidad, y por tanto, por ejemplo, en este momento, en la universidad sale que yo soy un hombre, a pesar de que yo sea una persona no binaria. Entonces los tratos que van a tener hacia mí en general van a ir en esa línea. creo yo que falta mucho abordar el tema de capacitaciones, de hacernos cargo. Yo sé que muchas de las personas con las que yo me he topado no tienen ni ganas, ni les interesa pasarme a llevar, sino que no tienen idea de qué es la no binariedad, de cómo, por ejemplo, trato contigo, de cómo se ocupa siquiera, por ejemplo, el lenguaje inclusivo, si es una obligación o no. Entonces ahí existen distintos problemas que yo creo que pasan con capacitar y con no hacernos cargo, que es algo que yo creo que importa mucho. O sea, las personas trans no tenemos como muchos problemas porque los tenemos como hacia adentro, sino que los problemas se dan en la interacción con el mundo. Y ahí es donde tenemos que hacernos cargo entonces de cómo mejoramos esa interacción con el mundo y cómo cambiamos estas cuestiones, como por ejemplo que se actualicen la lista de nombres, que por ejemplo los docentes sepan que tienen estudiantes que pueden llegar a tener a estudiantes que son no binarios o que son personas trans y cómo por ejemplo ahí le damos también herramientas para poder tener un mejor trato con estas personas. Yo creo que hay mucho que falta con temas de capacitaciones. Que tenemos como una comunidad homofóbica, sino porque creo que tenemos una comunidad a la que le falta mucha capacitación y a la que le falta derribar ciertas como cuestiones que tienen que ver con ignorancia y cosas así. Igual esto de la no binariedad, por ejemplo, es algo que se visibiliza hace súper poco, entonces es muy normal que tengamos como vacío, ¿cierto?, en estas temáticas, entre estudiantes y entre funcionarios y entre docentes.
Bueno, muchas gracias, Noam, por compartir esa experiencia que además nos ayuda tanto a universidad como comunidad a pensar nuevos caminos. Y Vania, también gracias, hemos llegado al final del programa. Yo creo que siempre uno queda con ganas de seguir comentando más respecto a estos puntos, pero lo importante es saber que el bienestar psicosocial y la salud mental es una prioridad también para nuestra comunidad universitaria y también una necesidad a abordar en el resto de la sociedad. Así que un abrazo grande, Vania, Noam, gracias por compartir hoy día. Y nos vamos con una canción que pidió Vania, que es Help de The Beatles. Para luego terminar nuestro programa, Vania, en un segundo, cuéntanos por qué escogiste esta canción y con eso nos despedimos y nos escuchamos el próximo jueves en el programa Puente Pío Nono a las 5 de la tarde desde 2.5 Radio Universidad de Chile y en todas las redes sociales de la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios. ¿Vania?
Bueno, la escogí porque creo que es importante que quienes no lo están pasando bien en este momento y no están pudiendo salir solos adelante, pidan ayuda a la gente que es más cercana a ellos, pero también que pidan ayuda profesional. Y bueno, para eso está la plataforma del gobierno Saludablemente y el Fono Salud Responde, que es 600-360-7777, opción 1, para que se acerquen a pedir ayuda. Bueno, y también yo ya nombré nuestra página web, en la cual también hay algunas herramientas para cuidar nuestra salud mental.
Nos despedimos así entonces nuestro programa Puente Pío Nono. Hasta el próximo jueves. Help, I need somebody. Not just anybody. Help. You know I need someone. Help. When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. But now these days are gone, and I'm not so self-assured. Now I find I've changed my mind and opened up the doors. Help me if you can, I'm feeling down. Should be around. Help me get my feet back on the ground. Won't you please, please help me? And now my life has changed in oh so many ways. My independence seems to vanish in the haze. But every now and then I feel so insecure. I've never done before. Help me if you can, I'm feeling down. And I do appreciate you being round. Help me get my feet back on the ground. Won't you please, please help me? When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. But now these days are gone, I'm not so self-assured.
Radio Universidad de Chile presentó Puente Pío Nono, distintas generaciones cruzando un encuentro. Un programa de la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios de la Universidad de Chile. Puente Pío Nono fue conducido por la profesora Sonia Pérez Tello.